La canción que introduce esta primera charla pertenece al genial Robe y su disco Lo que aletea en nuestras cabezas. Y es muy probable que lo que aletea en la cabeza de muchas personas sea que se acerca la Semana Santa, que para gran parte supondrá unos días de desconexión, quizás de viajar, de empaparnos de nuevos paisajes, acentos y sabores, y además hacerlo en compañía de nuestros perros. Precisamente de perros y viajes hablaremos los próximos minutos. Nuestro protagonista ha recorrido decenas de miles de kilómetros por toda la península ibérica. Tiene ojos castaños, pelo blanco y marrón y pesa menos de 10 kilos. Se le puede ver en su blog posando frente a catedrales, acueductos, paisajes naturales y obras de arte como una estatua dedicada a los amantes de Teruel. Piper, que así se llama, es un Russell Terrier protagonista de un espléndido libro para conocer destinos turísticos ideales para perros. Además, también es la estrella del programa de La 2, Piper en Ruta, y un reconocido influencer en redes sociales. Disculpad, me comunican que Piper no puede atendernos al teléfono. Nos hace especial ilusión entrevistarle para que nos dé unos buenos consejos para viajar perros y humanos, pero al parecer se encuentra en ruta y no tiene cobertura, que en su lugar va a atendernos su humano, Pablo Muñoz Gabilondo. Buenos días, Pablo Egunón.
Hola, muy buenas, John. Gracias por hacernos este hueco en vuestro programa y que podamos acercar, como tú dices, todo el emocionante mundo de los viajes con perro a vuestra audiencia.
Bueno, una vida parece que muy interesante la tuya junto a Piper, ¿no? Cuéntanos, ya que él no ha podido estar hoy con nosotros, ¿cómo es Piper?
Hombre, pues sí, interesante. Yo me considero una persona privilegiada, ¿no? Y esto lo entenderá todas las personas que tienen perro, porque bueno, poder estar con él el 24 horas, pues es un lujo. Muchas veces, pues por las cargas de trabajo, por en fin, las obligaciones del día a día, no podemos dedicarle a nuestros perros todo el tiempo que ellos se merecen. Y para mí, pues que Piper sea mi compañero de vida, de viaje. Y pueda estar con él constantemente, pues es una maravilla. Piper es un perro, como decías, de menos de 10 kilos, un Parson Russell Terrier, un perrito muy vivo, muy curioso, de ahí le viene el nombre, ¿no? Piper, de pimiento, de piperra. Y la verdad es que es una gozada, porque es un perro muy cariñoso y luego a la vez pues eso, muy despierto y muy inquieto, y eso ayuda mucho para bueno pues hacer la labor que hacemos, ¿no? Que es el que Piper pose delante de una cámara, se comporte en un lugar público y que bueno que sea todo como mucho más fácil. Al final para él todo es un juego y sí. Eso facilita las cosas.
Habéis recorrido juntos los últimos años, no sé, decenas de miles de kilómetros, principalmente por la península. Estas aventuras las has recogido en un libro que, por cierto, tengo aquí delante, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo, y también estáis recogiendo estas aventuras en un programa de televisión, en La 2, decía yo en la introducción. Con toda esa experiencia, no sé cómo puedes valorar o cómo valorarías un país como España para viajar junto a nuestros perros. Existen, no sé, muchas diferencias entre ciudades, comunidades autónomas. ¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse?
España va, más atrasada con respecto a países como Italia o Alemania, Francia, a la hora de viajar. Porque, bueno, por ejemplo, mientras tú puedes coger el tren con perros grandes prácticamente en cualquier país de la Unión Europea, los trenes de largo recorrido, pues aquí todavía estamos con una experiencia piloto que desde hace un año y pico ha puesto en marcha Renfe, que permite subir en determinadas líneas con el perro hasta 40 kilos, pues son líneas que van de Madrid a Barcelona, a Málaga, a la zona de Levante, Valencia. Pero bueno, todavía es una experiencia piloto y en otros países, como digo, es algo absolutamente normal subir con tu perro, pagas billete en unos sitios, en otros no, depende del país, y poder moverte. Esto lo que está haciendo es dificultar, ¿no? La movilidad de las familias que tenemos perro. Recordemos que una de cada tres familias en España tiene ya perro y al final, pues claro, la gente tiene que tirar más de coche en estos momentos.
Sí,
los perros pequeños, hasta 10 kilos, como es el caso de Piper, que pesa 7 kilos, sí que pueden viajar en todos los trenes dentro de un transportín, y también podemos coger el avión en cabina dentro del transportín, perros hasta 8 kilos en el caso de los aviones. Entonces, bueno, pues esto en cuanto a movilidad, ¿no?, entre unas y otras ciudades. Y luego está el tema de la movilidad urbana. Bueno, ya hay 19 ciudades en España, entre ellas está Donosti, está Irún, creo recordar que Baracaldo también, que permiten subir con el perro sin necesidad de transportín al autobús urbano. Y esto sí es maravilloso porque, claro, pues para ir al veterinario o ir a un parque o, en fin, o si estás de turista en una gran ciudad, moverte, pues está muy bien. Entonces, bueno, pues se van dando ahí pasos. ¿Qué habría que hacer? Como decías, ¿qué cosas habría que mejorar? Aparte de lo que decíamos de los trenes, pues si tú llegas, por ejemplo, al aeropuerto de Bilbao y tienes que ir a Donosti, pues es que el autobús, o sea, mientras yo puedo viajar con el perro en el avión, resulta que llego y el autobús que comunica el aeropuerto con Donosti no permite subir con el autobús, salvo que sea, exacto, entonces que tú puedas subir con tu perro al autobús, como ocurre eso en otras ciudades europeas, pues eso sería fantástico, ¿no? Y luego todo el tema de la restauración, que poco a poco, bueno, pues sí que va mejorando. En el País Vasco, en las ciudades, ya hay una oferta buena, mejorable, pero buena, de bares, cafeterías, restaurantes a los que puedes ir con perro, siempre que el perro esté educado, como a nosotros nos gusta, perros educados, bienvenidos. Sí. Pero luego hay zonas, en las zonas más rurales, por ejemplo, todavía no han integrado, no han interiorizado que la legislación en España reconoce el derecho del dueño del bar o del restaurante a admitir o no mascotas. Entonces se piensan que está prohibido o directamente piensan, ay, no, es que habrá gente que se pueda quejar. Entonces, bueno, toda esta cultura europea, ¿no?, de integrar al perro educado en espacios públicos, ya que digo que en las zonas rurales, en lo que es bares, restaurantes y tal, todavía hay bastante por hacer.
Yo creo que entiendo que también ahí va de la mano un poco de, a medida que las leyes avanzan, también de la actitud de los tutores responsables de los perros, ¿no? Como tú decías, al final nosotros también tenemos que dar esa imagen de que el perro es capaz de estar en cualquier sitio, estar tranquilo cuando corresponde y así también quizás no conseguimos un avance mayor. No sé cómo ves este asunto.
Así es, no está tan extendido el hecho de educar al perro. Yo creo que todo el mundo que tenemos perro deberíamos tener a un educador canino que nos ayude a enseñar al perro una serie de pautas que además ellos aprenden súper rápido. ¿Sabes? Sí. Es una cuestión nuestra, sí, sí, más que de ellos, ¿no? Los perretes aprenden súper rápido y entonces, pues bueno, una serie de pautas pues para que estén en público, evidentemente, pues no soltar al perro en las calles, que está prohibido, o sea, pueden provocar accidentes, en fin, aparte de hacer sus necesidades descontroladamente, o sea, no debemos soltar a los perros en las calles, porque está prohibido por las ordenanzas. Sí, sí. Hay gente que se hace un poquito como la loca y esto está muy mal porque eso perjudica a la imagen de la mayor parte de las familias que tenemos perro y que sí cumplimos con las normativas y somos responsables. Y luego, pues hay, de hecho, hay ciudades, Donosti o Bilbao son ejemplos, o Vitoria, que lo que hacen es determinan una serie de zonas en las que tú a partir de una hora, de cierta hora por la tarde, puedes soltar al perro, ¿no? En Donosti incluir, por ejemplo, las playas y parques, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser exquisitos para que se nos vayan abriendo más puertas en espacios públicos y se vaya integrando más a los perros. Hay ciudades que han decidido coger el toro por los cuernos con el tema de los excrementos caninos, que es pues una de las cosas que más molesta, ¿no? Que haya gente todavía, es increíble, pero hay gente todavía que deja la caca sin recoger en mitad de la calle o en un parterre, en un jardín. No, si da igual si es una zona verde, pero ¿cómo que una zona? Claro que es una zona verde en la que juegan niños, en la que tú igual tienes que entrar un momento. O sea, no, hay que recoger siempre los excrementos. Entonces hay ciudades, como decía, que han cogido el toro por los cuernos y ya hay 80 localidades en España y las más grandes son Málaga o Alcalá de Henares, lo que hacen es imponer el ADN canino, reforman la ordenanza y entonces lo que se hace es que los ayuntamientos subvencionan la toma de muestras del ADN del perro. Tú vas, sí, al veterinario, cogen una pequeña muestra de saliva, y de esa saliva sale el ADN, se hace un banco de ADN, y entonces los ayuntamientos, cuando encuentran excrementos en la calle, los analizan y te mandan directamente la multa a casa. Eso está permitiendo que en esas ciudades haya bajado drásticamente la cantidad de cacas de perro en la calle, y eso es bueno para el turismo, bueno para la imagen de los perros y evidentemente de las familias que tenemos perro. Así
totalmente
que hay mucho por hacer.
De acuerdo. Tú eres de Donostia, ahora que se abre paso el buen tiempo, que los días van a alargar, que incluso llegan fechas de algunos días libres para muchas personas, no sé qué lugares o rutas nos recomendarías para un viaje de unos pocos días o incluso de una excursión de un día por territorio vasco, por Euskadi.
Pues por el País Vasco, pues mira, acabamos de grabar el último capítulo de la segunda temporada de Piper en Ruta, el programa que, como decía, se emite en La 2 de Televisión Española los sábados por la tarde, y hemos estado grabando, por ejemplo, en el Puente Vizcaya, Patrimonio Mundial, una maravilla que tenemos ahí uniendo Getxo y Portugalete.
En Portugalete, sí,
En Bilbao, pues se puede subir con perro al mirador de Archanda, en el funicular. Funicular, por cierto, el de Donosti, el que sube al monte y el de Donosti, que también permite subir con perros sin necesidad de transportín. Bilbao se puede visitar en tranvía con el perro, sin necesidad, incluso no tienes ni que llevar bozal, o sea, está fantástico. Uh-huh. Perros educados, muy bien. El reverso de la moneda es el metro, que llama mucho la atención,
no,
que todavía el metro
no
de Bilbao
se puede acceder,
no permita,
pero, sí.
Y mientras que en Madrid y Barcelona hace años que ya permiten entrar con el perro atado con correa corta y bozal. Entonces aquí, a ver si el metro de Bilbao ya se pone las pilas y nos ponemos al nivel de las grandes capitales europeas y podemos entrar en el metro con el perro. Sí, hemos estado recientemente en el bosque de Oma, en el nuevo bosque de Oma, por ejemplo, con Piper también paseando. Ojo, si hay procesionaria del pino, que esto es fatal para los perros,
sí,
pero bueno, yo creo que en un mes o así ya dejará de haber procesionaria y se puede disfrutar. Luego, por ejemplo, la zona de Mundaka, todo lo que es la zona de Urdaibai, también se puede ir a la playa con el perro. En el caso del verano, también ponen unas franjas horarias para que tú puedas ir por la tarde, o sea que también tienen esa parte, ¿no?, de atractivo turístico. Luego está el museo de Euskotren, que está fantástico. Uh-huh. Que tiene en Guipúzcoa, no me sale ahora
el lugar exacto.
El lugar exacto, a ver si me viene y os lo digo, pero el Museo de Euskotren es una maravilla, porque incluso puedes coger un trenecito de madera que hace un recorrido y es la verdad que aprendes un montón de cosas, ¿no?, sobre la historia del tren. Está muy, muy bien, muy recomendable.
Me chiva mi compañero técnico, Azpeitia.
Azpeitia, en sí. Azpeitia, efectivamente, no me salía. El Museo del Ferrocarril.
El ferrocarril,
exacto,
sí.
Exacto, está ubicado en la estación Cocheras y Talleres del antiguo ferrocarril del Urola y bueno, pues ahí exhibe pues una impresionante colección de locomotoras, de diésel, de vapor, eléctricas, vagones, y lo que decíamos, que el plato fuerte es en los fines de semana el viaje de 45 minutos que se hace en un histórico tren de madera que está tirado realmente por una locomotora de vapor, o sea que está muy, muy guay. Luego, pues evidentemente en Zumaya, por ejemplo en Guipúzcoa, en Zumaya, recorrer el Flitz, se puede recorrer en el barco turístico que también admite perros. Con lo cual disfrutar del geoparque es fantástico. Luego, evidentemente, pues ir de pinchos, tanto pues en las tres capitales vascas y ahí en los cascos antiguos, bastantes bares que admiten perros. Yo aconsejaría ahí siempre coger horarios donde no haya mucha gente, ¿no?
Porque sí, no hay
una
para
velar un poco por la comodidad del perro, ¿eh?
Efectivamente.
Exacto. Y pues no sé, nosotros también en plan naturaleza hemos hecho pues el Parque Natural de Gorbeia, hemos estado en Pagomacurre, saliendo del aparcamiento de Pagomacurre hemos hecho el ascenso al biotopo de Ichinia, ¿no? ¿Qué más?
Vamos,
me estoy equivocando. Lo que hicimos es subimos a Gorbea desde a la cruz desde el aparcamiento de Pagomacurre. Pero luego hicimos el biotopo de Ichiña también, desde el barrio de Urigoiti, en Orozco, y hemos hecho también el ayudo de Ocharreta. Entonces, bueno, esto es solo una pincelada de la
impresionante oferta, todas las opciones, ¿no?, que tiene
el País Vasco.
Además, eso opciones... Es, bueno, sí, perdona.
Sí, no me quiero, por cierto, no me quiero olvidar de la Rioja Alavesa,
claro.
Porque hay, por ejemplo, Bodegas Lozano es la única bodega ahora mismo que admite perros educados en su programa de no turismo. Uh-huh. Está, ¿no?, muy cerca, en Leza, muy cerca de La Guardia. Hay en otras zonas de España, como la Ribeira Sacra en Galicia, por ejemplo, también hay bodegas pet friendly que admiten mascotas, pero bueno, aquí en concreto, que yo sepa, Bodegas Lozano, en como decíamos, en la Rioja Alavesa. Si vamos, por cierto, a visitar viñedos, ojo con el tema de las uvas, que pueden ser tóxicas.
Tóxicas, efectivamente, sí. Las pepitas, ¿no?, sí, concretamente.
Sí, sí. Bueno, es no se sabe muy bien cuál es el componente exacto de la uva que produce estos problemas, ¿no? Mm. Pero desde luego pueden ser, o sea, hay perros que las toleran, por cierto, las pasas también, no solo la uva fresca, sino las pasas, y entonces su ingesta puede causar insuficiencia renal, diarrea, vómitos, y el pronóstico es diferente, como decíamos, en cada perro, pero pueden llegar a fallecer, o sea, que cuidado, está bien, pero siempre hacer esa excursión, pero de manera controlada, si el perro no tolera, ¿no? Que lo normal es que no toleren los perros las uvas.
Así pues Pablo, que, disculpa bueno, que te interrumpa, se nos ha acabado ya el tiempo. La verdad es que se me han quedado un montón de temas que comentar contigo y me gustaría emplazarte a una próxima charla en la cual, pues bueno, tengas una pequeña pausa con Piper y nos puedas atender unos minutos. Me parece realmente interesante todo lo que nos has contado y bueno, esperemos que estas opciones que has comentado, unas cuantas, monte, ciudad, costa, les sirva a nuestra audiencia para pegarse alguna buena excursión, algún buen viaje con sus perros. Muchísimas gracias, Pablo.
Nada, gracias a vosotros y esperamos a todo el mundo ahí en Piper on Tour en las redes
sociales. Eso es. Un abrazo fuerte. Agur.